Y en este ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar el fútbol uruguayo a sol y sombra, vamos a seguir escuchando en este caso voces no tan conocidas, pero que sí me parece tienen mucho para aportar desde la óptica que queremos darle a este espacio, a este ciclo, que no es refundacional, que no es, no, hay que tirar todo y empezar de nuevo, sino a partir de lo bueno que hemos construido como selección y a partir de ella también elementos que la trascienden y que hacen a lo social, bueno, cómo podemos hacer para ser mejores. Y justamente para conversar sobre eso vamos a recibir a un uruguayo que hoy está trabajando en Estados Unidos en la Academia del Barcelona en Arizona, y justamente de allí parten sus conocimientos en el fútbol, un hombre que en algún momento también intentó la carrera del futbolista profesional, pero que después se inclinó y se ha desarrollado con la carrera de entrenador, entrenador por la Real Federación Española, entrenador por la Federación Catalana, de alguna manera la meca del fútbol en los últimos años, y tenemos el gusto de recibirlo en esta hora de cierre a Camilo Esperanza. Camilo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jomiel. Un placer saludarte, y especialmente en un día tan importante para el fútbol uruguayo como es el 16 de julio.
Es verdad, fecha de Maracaná, ni más ni menos que 68 años han pasado ya desde nuestra última consagración a nivel mundial, y tal vez nunca nos sentimos más cerca, más allá de que después un par de veces estuvimos en semifinales, tal vez nunca nos sentimos más cerca que en este Mundial de Rusia, ¿no?
Sí, da la sensación de que faltó poquito y que el camino estaba servido, pero bueno, también estuvimos cerca en el 2010, no sí. Nos faltó tanto, estuvimos en semifinales también, y nos queda a todos esa sensación un poco de tristeza, ¿no?
Sí, al final. Es verdad. Bueno, la idea es un poco a partir de lo bueno que se ha conseguido, porque más allá de la tristeza deportiva hubo un gran reconocimiento de todos, y en esto me animo a incluirte por lo que he visto en las redes sociales, pero tratar de ver, bueno, qué cosas podemos hacer mejor. Y en esa línea, o con esa idea, me parecía interesante contarles un poco a los uruguayos de tu trabajo, que hay un uruguayo trabajando a este nivel en el fútbol mundial, y sobre todo de cómo se trabaja. Pero me gustaría empezar porque les cuentes cómo te acercaste a esto que le llamaría de alguna manera el entrenamiento de fútbol de élite mundial.
Bueno, yo en el año 2005 me fui a vivir a Barcelona con mi señora. Uh-huh. Y bueno, había dejado la carrera de futbolista, ¿no? Que no fue muy exitosa, que digamos. Había división de opiniones.
Por lo que yo pude conocer en su momento, porque quiero decir que además lo conozco de la adolescencia, Camilo, que en el liceo éramos de generaciones distintas, pero muchas veces practicábamos juntos y jugaba muy bien.
Muchas gracias, ya te digo, en ese sentido había división de opiniones. Yo pensaba que jugaba bien y todos mis entrenadores creían que era muy malo. Así que no me quedó más remedio que dar el salto a los banquillos bastante joven.
Está bien.
Y bueno, tuve la suerte de empezar a estudiar para sacarme las licencias de entrenador en Cataluña. Uh-huh. En una época en la que, bueno, coincidí con el Barça de Rijkaard, con el Barça de Guardiola. Y bueno, nosotros venimos de una cultura futbolística totalmente diferente. Ajá. Pero al estar inmerso en ese contexto, en esa época, realmente me cambió la forma de entender el juego, y es imposible no adquirir una perspectiva diferente, ¿no?
Claro, además vos tenías el conocimiento directo por esa carrera que ahora tirás un poco abajo, pero más allá de tu calidad o no como jugador, habías participado de los procesos de formación de jugadores en Uruguay, no como entrenador, pero sí como jugador, o sea que de alguna manera podías apreciar ya a esa temprana edad las diferencias.
Claro, yo llevo dentro de un vestuario desde los 5 años, como la mayoría de niños en Uruguay, ¿no? Sí. Nacemos con una pelota de fútbol abajo del brazo, y me tocó pasar por el fútbol juvenil de Defensor, con el profe Santos su época. Uh-huh. Después me tocó jugar también en Rentistas. Bueno, llegué a jugar algún partido en primera división, pero sin demasiado éxito, pero sí que tuve la suerte de vivir todo ese proceso de fútbol formativo en Uruguay, que es un proceso durísimo, que es un proceso muy exigente, y que seguramente sea una de las claves por las cuales tantos y tantos jugadores uruguayos llegan a la élite, y por uno de los motivos, todo el que implica llegar a primera división en Uruguay, por el cual el jugador uruguayo es apreciado y valorado en todas partes del mundo.
Sin duda. Y para nada, lo que podamos conversar respecto a cómo se trabaja en su formación le quita ese prestigio que tiene y ese talento, además, a nivel internacional. Ahora, hablabas de un cambio de perspectiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empezaste a ver de manera distinta?
Bueno, Cataluña es un... Yo para empezar, yo no puedo hablar de... O no me gustaría hablar de cómo es la formación de jugadores en Uruguay hoy en día, porque hace 13 años que
estoy claro, sí,
fuera del país. Eso me parecería un poco irrespetuoso hablar del proceso de formación de jugadores en Uruguay a día de hoy.
Sí.
Sobre lo que sí puedo hablar, porque es la realidad que yo llevo viviendo desde hace bastante tiempo, es cómo se forman los jugadores y cómo se forman los entrenadores en Cataluña.
Ajá.
Entonces, a mí una de las cosas que más me chocó es que el juego del fútbol se ve como un juego, uh-huh, se vive como un juego. Nosotros en Uruguay lo vimos de otra forma diferente, seguramente con nuestras peculiaridades. Y ellos, los catalanes, lo viven con sus peculiaridades también.
Uh-huh.
Entonces, esta forma de jugar que de alguna forma ha implantado el Barcelona en los últimos años, no nace en Cataluña por casualidad. Nace en Cataluña porque los catalanes, dentro del contexto europeo, no son los más altos, no son los más fuertes, ni son los más rápidos. Entonces, la forma que ellos encontraron de competir con el resto de países europeos fue esta forma de jugar al fútbol.
Se entiende.
Y ellos lo viven con bastante naturalidad. Evidentemente hay influencias holandesas, ¿no?
Sí.
A través de Rinus Michels y de Johan Cruyff,
uh-huh,
en todo lo que es el juego del Barça.
Claro, sí,
pero
después Rijkaard también. Lo que continuó Guardiola. Y eso se puede llevar más allá, porque los catalanes lo sienten así. Pero vos, me imagino que ahora en Arizona trabajás de esa manera también con los niños que no son catalanes ni españoles.
Sí, claro. A ver, a lo que me refiero es, en cada lugar del mundo se valorizan cosas diferentes a la hora de jugar al fútbol. Nosotros somos gente que valoramos mucho la guerra, la lucha, la entrega.
Claro.
Cuando estuve trabajando en Brasil en Río de Janeiro y en San Pablo para el Barça durante más o menos un año y medio, encontré cosas que me chocaron mucho. Por ejemplo, un chico de fútbol juvenil llega a un cierre y tira la pelota para afuera del estadio y todo el mundo le aplaude, los compañeros lo aplauden, el entrenador lo aplaude. Y eso me pareció que no cuadraba mucho con la imagen que yo tenía del fútbol brasileño, pero ellos también lo viven de esta manera un poco.
Uh-huh.
Y en Cataluña lo que se ha entendido es que el juego de fútbol es un juego.
Uh-huh.
Y en los juegos gana el que juega mejor, no el que es más valiente, ni el que choca más, ni el que pega más fuerte.
Uh-huh.
Gana el que juega mejor. Y se han dedicado a estudiar el juego y a enseñar a los jugadores jóvenes, desde que son chiquititos, cómo jugar mejor a este juego.
Ahí hay un punto que
y
me parece...
que sí. Los resultados no les hay.
No, la verdad que no. Y ahí hay donde hay un aspecto que me parece clave, y es cómo se debe encarar la enseñanza del fútbol, y más allá de no entrar en lo que hoy se hace acá en las inferiores o más allá, lo que pasa ya en el fútbol infantil, lo que me gustaría es que nos cuentes cómo se encara ya, cuáles son los objetivos que se trazan cuando hay un equipo de niños o de adolescentes, donde por supuesto que por un lado importa el resultado, pero me imagino que mucho más otras cosas. El otro día te veía felicitar a parte de la academia que estás desarrollando allá en Estados Unidos por el resultado que habían obtenido en un torneo nacional, no sé cuál era el torneo, pero ellos habían salido terceros, y los felicitabas por salir terceros, pero a su vez les decías aquella frase del maestro, ¿no? De la recompensa está en el camino. ¿Cómo se busca el equilibrio entre una cosa y la otra?
Ya, sinceramente te digo, dentro de la realidad del fútbol, del fútbol base del Barça y del fútbol en general en Cataluña, lo que se busca es enseñar a los jugadores a entender el juego.
Uh-huh.
Lo que se busca es darles las herramientas para que los tipos sean capaces de, dentro de un partido en el que el contexto cambia constantemente, porque hay unos espacios enormes que cubrir, porque hay 22 jugadores, porque hay una pelota, porque jugamos con los pies, que es súper difícil, es algo súper difícil de hacer. Lo que buscamos es darle las herramientas a los jugadores para que sean capaces de identificar ventajas y aprovecharlas.
Ajá.
Eso es todo lo que hacemos, todo el entrenamiento, todo lo que hacemos durante los entrenamientos está orientado solamente a eso. Entonces, el hecho de ganar, perder el fin de semana está relacionado con qué capacidad tenemos para provocar determinados tipos de ventajas, que cada equipo provocará las ventajas de una forma diferente en función de sus posibilidades, en función de sus capacidades y de sus necesidades. ¿Cómo identifiquemos esas ventajas y cómo seamos capaces de aprovecharlas?
Uh-huh.
Entonces, realmente, ganar o perder es simplemente una consecuencia de qué tan bien podamos hacer eso. Uh-huh. Entonces, lo que valoramos nosotros son los procesos.
Claro.
Este equipo al que hace referencia quedó tercero en el máximo nivel de fútbol juvenil de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y eso es genial, es fantástico. Ahora, lo que realmente valoramos nosotros es cómo han entrenado durante el año, cómo han sido capaces de hacer suya una idea que quizás culturalmente les resulte extraña.
Sí.
Y cómo han sido capaces de hacerlo en un proceso que ha durado 9 meses.
Uh-huh. Muy entonces, rápido, ¿no? Sí.
¿Perdóname?
No, que es un proceso desde ese punto de vista muy rápido a la hora de tratar de inculcarle al futbolista algo que acá lo tenemos capaz que subestimado por entenderlo demasiado sencillo y en realidad no lo es, ¿no? Que es intelectualizar el juego, entender más allá de cómo juego yo, de táctica e incluso de técnica para tomar decisiones adentro de la cancha.
Mira, yo lo que te puedo decir es que yo durante mucho tiempo jugaba la pelota y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando que juega al fútbol la habrá pasado y estoy seguro de que a muchos jugadores profesionales también les habrá pasado.
Uh-huh.
Yo jugaba y entraba a la cancha y no sabía exactamente en qué me tenía que fijar o qué tenía que hacer. Yo jugaba,
sí.
Nada más. Y eso está bien, eso no está. Pero lo que quiero decir es, lo que tenemos que intentar hacer es crear una cultura táctica dentro del equipo. Y crear la cultura táctica tiene que ver con establecer mecanismos que permitan a los jugadores comunicarse de forma más eficiente. Uh-huh. La forma más eficiente de comunicarse dentro de la cancha no es hablándose, ni es a través de los gestos. Es a través de que todos entendamos que la conducción del delantero o del central sobre un rival tiene un significado.
Uh-huh. Uh-huh.
Tiene que ver con que el hecho de que el extremo o el puntero se mantenga abierto, pegado a la raya durante 15 minutos sin tocar la pelota, para permitir que aparezcan unos determinados espacios entre los jugadores rivales, tiene un significado. Y tiene que ver con que todos seamos capaces de interpretar ese significado a la vez en el mismo instante.
Uh-huh.
Y el entrenamiento, por lo menos de la forma en que nosotros lo encaramos, tiene ese objetivo, tiene esa finalidad.
Claro. Allí hay un primer paso que es la formación o la capacitación de los entrenadores, ¿no? Para que vos puedas ahora transmitir eso, lo primero aprendido allá debe haber sido muy importante.
No, la verdad, digo, sinceramente, fue un choque cultural brutal. Yo me acuerdo, estaba en una época en la que me había puesto a estudiar sobre periodización táctica.
Ajá.
Y me encontré con el concepto de modelo de juego, ¿no? Y me pareció un concepto fantástico. Yo, hasta los 26 años, nunca había oído hablar del concepto de modelo de juego.
Uh-huh.
Es decir, que un entrenador, a principio de la temporada, ponga sobre un papel qué comportamientos quiere que su equipo preferencie o que su equipo manifieste en cada situación de juego. A mí me pareció una idea fantástica. ¿Cómo puede ser que yo haya llegado hasta los 26 años jugando al fútbol toda mi vida y nunca haya oído hablar de una cosa así?
De esto.
Era la época en la que Mourinho ganaba mucho, la escuela portuguesa estaba muy de moda y la idea del modelo de juego era innovadora.
Uh-huh.
Y en una clase tenía a Rafael Paul de preparador físico, de profesor. Rafael Paul es el preparador físico que trabajó con Luis Enrique en la Roma, en el Celta y en el Barça. Y empecé a debatir con Rafa Paul acerca del concepto de modelo de juego. Rafael Paul en esa época tenía 23 años.
Sí.
Y me dio una paliza bárbara. un chico de 23 años me dio una paliza bárbara y me explicó por qué el concepto de modelo de juego, tal como está definido en algunos libros de periodización táctica, no se ajusta a la realidad. calidad, por qué los jugadores necesitan otro tipo de otro tipo de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh, es decir, para mí, que venía de pretemporadas de correr por la arena, con el agua por la cintura y sin tocar la pelota, hasta los partidos amistosos o hasta el viernes que se jugaba algún partido interno, uh-huh. el hecho de estar en un contexto en el que todo se trabaja a partir de la pelota y todo se basa en crear un código de comunicación no verbal dentro del equipo para que seamos más, para que el equipo pueda ser más eficiente a la hora de relacionarse con el juego, para mí es una cosa que me cambió la vida por completo. Sí. Y te diré más, no solamente te cambia la forma de percibir el juego, te cambia la forma de percibir el entrenamiento, pero te cambia la forma de entender la vida en un montón de aspectos también.
Sí, sin duda que sí, porque además el fútbol y la vida tienen eso, por lo cual el fútbol muchas veces suele ser una gran metáfora para aprender, para entender, hasta para explicar en algunas cosas, en algunos casos las cosas que nos pasan en la vida. Camilo, te agradezco muchísimo todos estos minutos por nosotros, por los conceptos y bueno, por tratar de acercar esta otra manera de entender el juego para ver si suma también para mejorar cómo lo jugamos en definitiva, ¿no?
Sí, y te agradezco muchísimo el haberme invitado, ya te digo, en un día que es tan, tan importante para los que estamos en el fútbol y para, y creo que para todos los en general.
Sí. Ahí tenés otro ejemplo de cómo justamente el fútbol y la vida tienen tanto que ver, de cómo marcó lo que ocurrió en 1950 a nuestro país por más de medio siglo. Te mando un abrazo grande, Camilo.
Un fuerte abrazo.
Camilo Esperanza, señores, entrenador, que se formó en Cataluña, que es entrenador UEFA por la Real Federación Española, por la Federación Catalana también, y que trabaja hoy en la Academia del Barcelona en Arizona, en Estados Unidos, que antes trabajó en la Academia del Barcelona en Brasil, en Río de Janeiro. Pasaba por esta hora de cierre en este tercer capítulo de este ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar el fútbol uruguayo a sol y sombra.